Hermanos, este domingo es todos los años el cuarto domingo de la temporada de Pascua. Se llama el Domingo del Buen Pastor. Todos los años se lee un evangelio de Marcos, Lucas y Mateo sobre el buen pastor, porque todos los tienen. Entonces, hoy lo que quiero hacer es examinar las cualidades, algunas de las cualidades del buen pastor, y compararlas con la vocación de nosotros como padres y miembros de nuestras familias. Porque lo que voy a llegar es decir que la función de pastor es una función que no solo lo hizo Jesucristo y no solo lo hago yo como sacerdote, pero cada uno de ustedes son pastores de sus familias y tenemos que examinar cómo eso se lleva a cabo. Así que vamos a empezar por examinar a Jesús y cómo Él llevó a cabo esa imagen del pastor, del buen pastor. Miren, primero déme empezar con las ovejas. Yo creo que he visto dos o tres ovejas en mi vida entera. La he visto en zoológicos, y también la he visto en rodeos. Pero nunca, yo no creo que he estado más de 5 o 10 pies lejos de una oveja. Pero lo que me dicen es que las ovejas son animales que se asustan muy, muy rápidamente. Y cuando tienes un grupo, un rebaño grande de ovejas, y alguien las asusta, si no saben a quién seguir, todas empiezan a ir a todos lados y hasta chocan una con otra y es un desparrado totalmente. Entonces, por eso el pastor, es interesante de las ovejas, que no sabía esto. En los tiempos antiguos, cuando había muchos pastores, por las noches ellos reunían a sus rebaños. Claro que los rebaños no estaban marcados. Entonces, si tú como una persona que no está envuelta en eso, vas, tú no vas a saber de quién es cuál oveja. Pero las ovejas tienen una cosa muy interesante, que se acostumbran a la voz del pastor. Entonces, lo que los pastores hacían en los tiempos antiguos, imagínate que habían cuatro pastores que habían reunido su rebaño. Ellos iban a un pasto y entonces se paraban en diferentes lugares después cuando amanecía. Y los pastores empezaron a gritar, a llamar a sus ovejas. Las ovejas conocían la voz del pastor e inmediatamente iban a su propio pastor, se dividían, no había ningún problema. Entonces, Jesucristo está usando ese símbolo de que Él nos conoce a nosotros y que nosotros conocemos a su voz. Eso es fácil de decir desde el punto de vista de que Él nos conoce a nosotros. Pero la cosa de que nosotros conocemos a su voz, al principio no lo entendía bien, pero piensa esto: en tu vida, en tu conciencia, tú te das cuenta de cuando algo por dentro es verdad. Tienes un sentido de que, ay, sí, eso es verdad, y es profundo, te das cuenta. Y te das cuenta también cuando te estás mintiendo a ti mismo, aunque quieres oír una cosa, sabes en el fondo de tu corazón que no es así, aunque lo quieres que sea así. Entonces yo creo que nosotros se nos ha quedado, después que nos separamos de Dios en el pecado original, se nos ha quedado un eco de la voz de Dios. Y cuando tú lo oyes, te sabes que te ha llegado a la profundidad, sabes lo que está pasando. Entonces esa es la cosa primera. Pero entonces yo quiero que piensen de la posición que debe de tomar el pastor. Vamos a pensar. El pastor, me imagino que tiene que ir por delante, porque si no va por delante, ¿a quién las ovejas van a seguir? ¿Dónde van a ir? Entonces, el pastor tiene que ir por delante, porque tiene que tener una visión a dónde van para que las ovejas lo sigan. Pero tenemos que pensar un momento, porque si el pastor siempre va por delante y está mirando adelante, no vas a estar consciente de lo que está pasando dentro del rebaño. Entonces, el pastor no solamente tiene que estar delante, el pastor tiene que estar en el medio, conociendo a las ovejas. Entonces, examinemos esas dos cosas viendo a Cristo. Primero, adelante. Los apóstoles seguían a Cristo y hasta le tenían un poquito de miedo. Porque imagínate, aquí tú tienes una persona que tú has conocido. Imagínate que tú vas con esa persona a una persona que está ciego, y en ese momento le toca la persona y la persona puede ver. No me digas que no te va a entrar un poco de miedo. Vas a decir, ¿quién es este? Entonces imagínate que conozcas un leproso y que vayas y el hombre lo toque y la lepra se le quita. No me digas que no te va a entrar miedo. Lo que a mí me entraría más miedo es cuando se para enfrente de una tumba, que el hombre ha estado muerto por 3-4 días y dice, quiten la piedra. Y le dice, como le dice al hijo a Lázaro, Lázaro, sale. Y Lázaro salió, vivo. Yo les digo, hermanos, yo puedo ir aquí a Forest Park, ¿ok? Que es el cementerio en Westheimer. Y yo te digo que yo me puedo parar enfrente de una tumba y decir, oye, chico, sale. Y nada va a pasar. Nada. Pero imagínate si yo fuera Jesucristo, que no lo soy. Imagina que tú vayas a un cementerio y que yo diga, sale, y el cuerpo sale. Tú vas a tener que cambiarte los calzoncillos. ¿Por qué? Porque tú dices, uy, ay, 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 este hombre no es normal. No es normal. Entonces, a Jesucristo los apóstoles le tenían miedo, lo respetaban, lo admiraban, pero uy, ¿quién es este? ¿Quién es este? Estaba enfrente, haciendo el liderazgo de él. Pero también Jesucristo estaba en el medio. Nota que no se pasaba la vida entera haciendo milagros. A Zaqueo, que se subió para el árbol, que era un que cobraba impuestos y era odiado. Jesucristo le llama y dice, oye, Zaqueo, bájate, que voy a tu casa hoy. Y óyeme, cómo lo odiaron porque iba a la casa de un traidor. ¿Sí? Se pasaba la vida cenando y visitando con pecadores. Y los fariseos, horrible. Y se pasaba la vida con gente normal. Entonces, como buen pastor, él no estaba solamente en el frente, también estaba en el medio. Unas cosas que el Papa Francisco dijo una vez, que a mí me pareció muy buena. El Papa Francisco dijo que cada pastor tiene que oler como las ovejas. Yo nunca he olido una oveja, pero me dicen que apestan. ¿Okay? Ustedes no apestan. Trato de conocerlo a ustedes, pero las ovejas apestan. Pero el pastor tiene que estar en el medio de las ovejas, restregándose con las ovejas, para que las ovejas lo conozcan. Entonces, ahí tenemos a Jesucristo enfrente, Jesucristo en el medio. Pero Él también debe de estar detrás. ¿Por qué? Porque detrás es cuando te das cuenta de las ovejas que se están extraviando, de las ovejas que se están perdiendo. ¿Cuántas veces Jesucristo no habla del buen pastor que deja las 99 y va a buscar a la extraviada? ¿Cuántas veces Él no se reúne con personas que son trapos? Los fariseos los tratan como trapos. Y él va a agarrarlas, a traerlas, a reintegrarlas. Y Jesucristo todavía hace eso. Hermanos, noten la función del pastor. El pastor tiene que estar delante, tiene que estar en el medio y tiene que estar por detrás. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Hermanos, todos nosotros que tenemos responsabilidad de alguien, ustedes que son padres, ustedes que son líderes de sus familias, ustedes que tienen, que están cuidando a sus padres, ustedes que están, tienen un ministerio a los cuales están encargados, hasta tu trabajo, ¿qué responsabilidad tú tienes? Y el problema siempre es que nosotros tenemos, la vida no es un parque de diversiones. Yo creo que mucha gente se hace la idea de la vida, que la vida es para disfrutar. Miren, hermanos, de vez en cuando uno puede disfrutar cosas, pero la vida no se trata de disfrutar. La vida Dios te la encargó para que tú fueras responsable, porque tú eres pastor y tú has recibido un rebaño y tú te tienes que preparar para estar de frente, en el medio y por detrás. Por eso, hermanos, miren, en la iglesia hay dos términos que a veces se confunden. El término discípulo y el término apóstole. Esas dos cosas no son la misma. Son dos títulos que se le dan a los 12, pero son dos títulos de diferentes momentos en el mismo oficio. Miren, ¿qué es un discípulo? Sabemos que ser un discípulo es ser un estudiante. Cuando tú dices, yo soy discípulo de este maestro, tú estás estudiando bajo ese maestro. Es interesante porque ustedes saben que a mí me encanta estudiar la historia de cómo las palabras han sido construidas. Se llama la etimología. No confunda la en con una N, entimología, porque la entimología es el estudio de los insectos. La etimología es el estudio de cómo las palabras llegaron a construirse ese sonido que significara eso. Y claro que hay, a veces se pierde en la historia, porque no tenemos récords hasta que no empezaron a escribir. Pero es interesante de dónde viene la palabra discípulo. ¿Y sabes a qué palabra está relacionada? A la palabra decir. Decir. Lo que la palabra discípulo y decir quiere decir que alguien que está escuchando lo que dice otra persona, alguien que es un estudiante a lo que dice el maestro, por eso es discípulo. ¿Okay? Entonces, el cristiano tiene que ser primero discípulo. Pero déjenme, hermanos, un discípulo no es una cosa, no se hace un discípulo de una persona que no estudia. ¿Cómo tú vas a decir, yo soy discípulo de Cristo, pero yo no estudio nada? Yo no trato de entender nada de lo que es Cristo. Voy a la iglesia y de vez en cuando el padre Mario se calla la boca. Pero no estudias nada. Entonces, es como estar registrado en University of Houston y nunca ir a clase. O de vez en cuando ir a clase, pero no aprender nada. ¿No vale la pena? Entonces, hermanos, ser católico, no, y déjenme recordar, siempre les quiero recordar esto, un puntico aparte, ¿ok? Cuando yo te digo, eres católico o eres cristiano, mira, de vez en cuando, a mí me preguntan, de vez en cuando la gente me dice, o alguien me dice, que no sabe que soy cura, me dicen, ¿tú eres católico o eres cristiano? Yo, a mí me encanta cuando me preguntan eso, yo por dentro yo me río, porque me encanta. Yo le digo, déjame preguntarte esto, ¿yo soy un hombre o soy calvo? ¿Qué? Si tú me contestas esa pregunta, yo te contesto también. Y se quedan... ¿Por qué? Porque es una pregunta estúpida. Yo soy un hombre calvo. Uno es un adjetivo y el otro es un nombre. Las dos cosas. Pues cuando te pregunten, ¿eres católico o eres cristiano? Te digo que hagas la misma cosa. O sea, no digas que eres calvo si no eres calvo. ¿Sabes? Escoge alguna característica tuya. ¿Sabes? ¿Soy mujer o soy narizón? Narizona. ¿Eh? O algo así. Mira a ver cuál cosa. ¿Eh? Porque te están diciendo, es una pregunta que es un truco. No la contestes así. ¿Eh? ¿Soy un hombre o tengo espejuelos? O que diga, ustedes aquí, espejuelos en Cuba es lentes. Entonces, ¿qué es? Que tienes que estudiar. Para ser discípulo, tienes que estudiar. Si no quieres aprender, ser cristiano, católico cristiano, no quiere decir venir a la iglesia. Claro que venir a la iglesia es importante, pero no porque es en sí. La iglesia es una escuela. A mí la gente de vez en cuando me pregunta, oiga, padre Mario, ¿por qué usted predica tan largo? Hay otros curas que acaban en un sermón en 5 minutos. Y el sermón de usted son 15, 20 o 30 minutos. ¿Y sabes por qué yo lo hago? ¿Sabes por qué? Porque yo después, ya, miren hermano, ya yo he sido cura por 47 años. Yo conozco bastante la iglesia. Yo huelo como ustedes. ¿Ok? Yo sé que el 95% de todos los feligreses de la iglesia católica es la única instrucción religiosa que reciben es en la misa. Porque el resto de la semana, el 90-95% de la gente está envuelta en las cosas de la cultura. Y entonces, ay, hay que venir ahí a misa. ¡Claro que tienes que venir a misa! Para que estudies algo, para que aprendas algo, si no, no eres discípulo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo predico largo? Porque este es el único chance que los tengo atrapados. Es el único chance. Y mira, cuando yo me muera y Dios me diga, bueno, ¿qué tú hiciste como cura? Yo no le voy a decir, ay, Diosito, chico, es que mis feligreses querían salir a comer o querían ir al fútbol. Porque yo tengo la responsabilidad de enseñarlos. Si ustedes no quieren estudiar, eso es tu problema. Pero mi responsabilidad es de enseñarlos. Entonces, tienes que ser discípulo, porque no puedes ser pastor si no sabes lo que estás haciendo. Segundo, ¿qué es un apóstol? La palabra apóstol es también interesante, porque viene de dos palabras griegas, apo y stelein. Apo y stelein. Apo quiere decir hacia afuera, hacia afuera. Por ejemplo, una existe la palabra apología, apologética. Mira, apologética, ¿qué es apologética? Apo, para afuera. Logética es de la palabra logos, que quiere decir razón. Entonces, cuando tú estás estudiando apologética, estás estudiando el razonamiento para defender o rechazar ataques hacia su fe. Por eso es apologética. Ahora, apóstole. Apo, hacia afuera. Stelein quiere decir mandar. Así que apostolein o apóstole es alguien que es mandado. Pero nota las dos palabras. Discípulo, aprende. Apóstole, ve y enseña para afuera. Tienes que ser las dos cosas. Si tú no aprendes, tú no vas a poder enseñar. Y tú eres pastor de tu familia, pastor de cualquier persona o grupo que tú seas responsable. Y ay de ti que tú te mueras y te pares enfrente de Dios y te diga, oye chico, de vez en cuando habla cubano, pero oye chico, ¿qué hiciste con la gente que te encomendé? ¿Cómo las guiaste? ¿Cómo pastoreaste a la gente que te encomendé? ¿Y qué tú vas a decir? Ay, Diosito, usted sabe. No, no sé. No vengas con esas. ¿Ok? Tú tienes responsabilidad de estudiar y de no perder tu tiempo comiendo de lo que pica el pollo. No puedes hacer eso. Es tu responsabilidad y te vas a ser juzgado en esa responsabilidad. Así que ser discípulo, ser pastor, nosotros como bautizados necesitamos aprender para poder pastorear. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Cuántas veces una de las cosas que a mí me ha molestado de ser cura es que muchas parroquias, muchos de mis hermanos sacerdotes y la iglesia hacen esfuerzo para provenir clases, para dar estudios, para dar retiros, para dar todo. ¿Y cuánta poquita gente viene? Porque, ay, es que incómodo, padre, incómodo. ¿Qué? Prepárate, prepárate. Así que, hermanos, quiero que veamos hoy Jesús como el buen pastor. Y empieza a preguntarte a ti, ¿cómo estás pastoreando tú la familia tuya? ¿Cómo estás adelante de tu familia, llevando a tu familia donde tú crees que debe de ir? ¿Cómo te estás restregando con tu familia para saber lo que está pasando dentro de tu familia? No que lo vas a poder arreglar todo, porque hay mucha gente que no quiere dejarse pastorear y no puede esforzarlo, pero tienes que hacer el esfuerzo. Es como a mí, aunque cuántas veces a mí me han dicho, hasta el obispo me lo dijo varias veces, me han llegado quejas que tus homilías son muy largas. Yo dije, sí, y te van a seguir llegando, porque es mi responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad esa, aprende, aunque no puedas, yo no he podido arreglar la iglesia, ¿sí? No lo he podido arreglar, pero yo tengo que hacer lo que yo puedo hacer. Y también entonces pastorear de enfrente, pero pastorear en el medio. Haz lo mejor que puedas para conocer a tu familia. No que vas a ser recibido bien, todo bien. Alguna gente te va a rechazar, pero tú tienes que hacer lo posible. Esa es tu responsabilidad. Si ellos quieren rechazarte, que sea la culpa de ellos. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Pero no tomes el liderazgo sin saber lo que estás haciendo. Ay, hermanos, cuántas veces yo oigo gente que viene y me dicen que rechazan la iglesia, y cuando yo le digo, bueno, ¿y qué rechazas? Y dicen las cosas más estúpidas que yo he oído. Las cosas que la iglesia nunca ha creído. ¿Y por qué? Ay, mi abuelita me enseñó así. Y mi abuelita, y la abuelita de la abuelita, y tatarabuelita, y todo el mundo estaba, nadie se preparó. Entonces todo el mundo estaba dando enseñanza equivocada. Y se presenta, yo no soy católico porque yo no creo en la iglesia católica. Bueno, ¿qué es? Dime lo que es. Y el 99.9% son cosas que la iglesia nunca enseña. Nunca enseña. ¿Por qué? Porque eso fueron haraganes. Y déjame decirte, hay una haraganería culpable. Si tú eres haragán y culpable, es una haraganería culpable. ¿Ok? Y si vas a vivir, ayudar a la gente que está extraviada, ¿qué tienes que hacer? Tienes que saber dónde buscarlas. No te estoy diciendo que tienes que ser perfecto, pero por Dios, haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo de aprender más para que puedas ser un buen pastor. Bueno, déjenme ver. Nada más que he estado hablando 25 minutos. Me quedan 40. No me quedan 40. Bueno, ya yo creo que les di el mensaje y ya me voy a callar la boca.